El Salmo 17 es otra oración de David. Nuevamente es una de esas oraciones en las cuales David suplica por su propia causa. Él allí argumenta su propia justicia delante del Señor. Así comienza este Salmo 17 diciéndonos: Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Estimado oyente, es importante que nuestras oraciones no sean hechas con labios engañosos. Yo temo que muchas veces que he orado, lo he hecho bastante engañosamente. He tratado de hacerme a mí mismo mucho mejor de lo que realmente soy en muchas de mis oraciones, y temo que Dios no pueda tratar conmigo hasta que yo me vuelva totalmente honesto delante de Él. Yo digo: Señor, tú sabes que me siento un poco frustrado con este hermano. No le amo tanto como debiera, no tengo ese ágape para él, Señor. Esto es una especie de engaño, no es decir la verdad. Decir la verdad es decirle: Dios, tú sabes que odio a esta persona, que no la puedo soportar. Dios, cambia mi corazón, cambia mi actitud. Ahí sí Dios puede tratar conmigo, puede hacer algo conmigo. Así que David está diciéndole: Señor, no estoy hablando con labios engañosos. Es algo que necesitamos prestar atención en nuestras oraciones. Porque esto puede ser muy sutil, muy, pero muy sutil. No tenemos porque no pedimos, pedimos y no recibimos porque pedimos mal, decía Santiago, para gastar en nuestros deleites. El verdadero motivo detrás de nuestras oraciones muchas veces está velado. Oh Dios, salva a mi hijo, tráele a ti, Señor. Esa es mi oración, pero en mi mente estoy pensando: ya no sé ni lo que voy a hacer con este muchacho, no hay quien pueda controlarlo, no lo puedo controlar más. Sé que uno de estos días voy a recibir una llamada de teléfono y esa llamada será porque se la permitieron hacer desde la cárcel. Y entonces nuestro nombre ha de salir en los periódicos. ¡Qué desgracia será cuando todas las personas vean nuestros nombres, nuestro hijo arrestado! Entonces, oh Señor, sálvalo. Pero eso porque no quiero la vergüenza sobre mi nombre. No quiero que mi nombre salga en el periódico. Y es por eso que oro. El motivo no es que mi corazón se está rompiendo porque mi hijo está destinado en su camino a ir al infierno. No. Lo que pasa es que yo quiero que mi buen nombre no quede arrastrado allí en la columna de chimentos de los periódicos. Los motivos. Oh, sí, estimado oyente, tenemos que vigilarlos porque podemos estar engañándonos a nosotros mismos. ¿Se da cuenta? El corazón es desesperadamente malo y engañoso, decía el profeta Jeremías. Y nosotros no siempre nos damos cuenta. Por eso es que David en el Salmo 139 decía: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Se da cuenta? Volviendo a nuestro Salmo 17, el versículo 2 dice: De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Nuevamente él está pidiendo por justicia aquí. Algo que yo nunca hago cuando oro, pero David siente que su causa es justa aquí. Él declara: he resuelto que mi boca no haga transgresión. Tenemos que reconocer que este es un gran propósito para tener. Yo creo que con frecuencia nosotros transgredimos mucho la ley de Dios con la boca. Nuestra boca puede meternos en el mayor de los problemas que nos podemos imaginar. Unos años atrás, cuando recién comenzaba, antes que tuviésemos hijos, cuando comenzábamos en el ministerio, sabíamos todo acerca de cómo los hijos tenían que ser criados en aquellos días. Estábamos comenzando a descubrir que no sabíamos tanto como pensábamos que sabíamos acerca del matrimonio. Pero sí sabíamos todo lo que había que saber en cuanto a la crianza de los hijos, hasta que tuvimos nuestro propio hijo. En ese momento nos dimos cuenta que no sabíamos nada acerca de cómo se crían los hijos. Pero en ese momento pusimos una noticia en el boletín. Enseña a sus hijos a estar en silencio. Él aprenderá lo suficientemente pronto a hablar. Sí, nos metemos en problemas por hablar. El salmista decía en el verso 3, he resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra, muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos, guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. David aquí está pidiéndole al Señor simplemente que le guarde allí como a su propia pupila, la niña de su ojo, y que le esconda bajo la sombra de sus alas. Dice el verso 9, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Bueno, después él habla no tan agradablemente a sus enemigos. Él dice, envueltos están con su grosura. Con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea ser presa, y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. Tenemos que decir que esta es una frase interesante, ¿verdad? ¡Qué importante es esto! Hablando acerca de los hombres del mundo. Él está hablando acerca de que esos hombres tienen su porción en esta vida. En el Salmo 73 nos encontramos con un caso que es realmente interesante. Allí el salmista confiesa, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco rebalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Es decir, no le falta nada. Pero luego dice, oye, no tiene sentido tratar de vivir una vida justa. Es mejor ser malo. Parece que les va mejor. Aquí estoy tratando de vivir la vida recta y estoy todo el momento, todo el tiempo, durante todo el tiempo en problemas. Parece que estoy quebrado y siempre estoy pasando por dificultades. Realmente no tiene sentido servir al Señor. Así parece que se expresa el salmista. Y dijo, cuando parecí entender estas cosas, casi me mata. Mi pie resbaló hasta que fui a la casa del Señor, y luego vi el fin de ellos. Seguramente tú les has puesto en lugares resbaladizos. En un momento descienden al abismo y demás. Usted puede leer ese salmo y va a ver este panorama que lo planteamos parafraseando un poco la Biblia en cuanto a la experiencia de aquellos que no conocen a Dios, que lo desprecian en cuanto a los impíos. Él vio todo eso, pero también vio el fin. Ahora, así que él habla aquí de los hombres del mundo que tienen su porción únicamente en esta vida, volviendo a nuestro salmo de este día. ¿Se da cuenta? Dios está interesado en el bien eterno del hombre. Nunca, estimado oyente, nunca olvide eso. Dios está siempre tratando con usted a la luz de la eternidad. Siempre estoy interesado en lo que tiene que ver con el día a día, con el hoy. Siempre busco el alivio mío para este día. Siempre estoy buscando mi confort del día de hoy. Siempre estoy buscando mi liberación hoy. Lo quiero ahora. Así puedo disfrutar de los minutos siguientes. Pero Dios está buscando, en cuanto a mí, con la eternidad en vista. Él quiere que tenga bendiciones no momentáneas, sino bendiciones eternas, bendiciones de su gloria, de su reino. Esto ha de despojarme, sin duda, de algunas cosas que pienso y que quiero para este momento. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tenga una eternidad más rica con Él. Cuando Jesús habló muy duramente, diciendo, si tu ojo ofende, quítatelo. Y nos retraemos ante una cosa tan horrible, nos parece que causa en nosotros un rechazo, que Él quiera que usted haga eso. Pero Él está simplemente usando una ilustración que le hace a usted retraerse. ¿Que me quite el ojo? Él está tratando de tener esa revolución, que se produzca esa revolución en usted, porque Él está buscando señalarle cuán importante es la eternidad. Ahora, yo pienso que mis ojos son extremadamente importantes, y es verdad, pero no son tan importantes como es la eternidad con Dios. Esa es la ilustración que Él está tratando de dar. Simplemente que su bienestar eterno con Él es la cosa más importante en esta vida. Los hombres del mundo tienen su porción aquí, pero nosotros como creyentes somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Nuestra porción la tenemos en la próxima vida. Mi porción está allí, con Dios en su reino. En el versículo 15 del Salmo 73, quiero decirle que este es uno de los salmos y uno de los versículos más favoritos para mí en la Biblia. Cuando dice Asaf en ese salmo, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Oh sí, habré de ver tu rostro, Señor, en justicia. Esto me recuerda a lo que el apóstol Pablo decía, escribiéndole a los corintios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esto lo puede encontrar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Estaré satisfecho. Veré tu rostro en justicia. ¡Qué hermosas palabras! Estaré satisfecho el día que despierte a tu semejanza. ¡Oh, cómo anhelo ese día! Cuando abra mis ojos y allí esté a semejanza de Jesucristo. Ahora veo como en un vidrio oscuro, pero luego veré cara a cara su obra completa en mí. Estaré ya conformado a la imagen del amado Hijo de Dios. El apóstol Juan escribía en su primera carta, capítulo 3, verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora casi no podemos esperar que aparezca el nuevo modelo. Seré como Él, dice allí, estaré satisfecho cuando despierte a su semejanza. Esto vendrá de ver su rostro en justicia. Al mirar la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Yendo rápidamente al Salmo 18, tenemos que decir que tiene un título largo. Este salmo es para el músico principal, es también un salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Sí, esto es una introducción al Salmo, el cual está escrito en hebreo. Esto es evidentemente, el tiempo en que él era perseguido y escapó de la mano de Saúl y descendió al reino de Aquís. Porque él habla acerca de habitar, un poco más adelante, entre los paganos y demás. Sin duda fue cuando tuvo que huir de Saúl y así no le perseguiría más. Es así que ahora está a salvo de esa persecución, habiendo sido librado por la mano de Dios de Saúl. Y él dice, te amo, oh Señor, mi fortaleza. Jehová, roca mía y castillo mío. Él había estado corriendo por aquel desierto rocoso alrededor del Mar Muerto, allí en Engadí, por aquellos acantilados rocosos, escondiéndose en cavernas, usando las rocas como lugares de defensa, como fortaleza. Pero aquí él dice, el Señor es mi roca y mi fortaleza. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Todas estas son armas defensivas de guerra las que menciona, pues Dios para él es todo esto. Él es mi defensor, Él me guarda, Él es mi torre fuerte, Él es mi escudo, Él es mi fortaleza. El verso 3 dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Sí, todas las tropas de Saúl, del rey Saúl, habían salido con varios miles de hombres para perseguir a David. David miró por allí, vio a esos hombres. Él sabía que venían detrás de él. Ellos estaban rodeando a David. David estaba atrapado. Por eso dice, los dolores de la muerte me rodearon. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Ahora él está fuera del templo. El templo todavía no estaba construido en Jerusalén. Pero él está hablando del templo de Dios allá en el cielo. Continúa diciendo, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín, es decir, uno de esos seres angelicales, y voló sobre las alas del viento. Todo esto es realmente una hermosura poética. Está expresando estas cosas en figuras. Por supuesto, esto era una canción escrita con ese tipo de poesía hebrea, que es muy descriptiva, muy hermosa, por cierto. En el verso 16 leemos, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Ya en el versículo 25, nosotros leemos, con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejército, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es en su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque, ¿quién es Dios, sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas, y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Es una frase interesante, ¿no? Tu benignidad me ha engrandecido. Él prosigue luego y nos dice cómo el Señor ha subyugado a sus enemigos que se levantaron contra él. Y en el versículo 43, él dice, me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía, me sirvió. Sí, él había ido a Siclag, esa era el área de los filisteos, y fue a la cabeza de esa ciudad de Siclag. El pueblo que yo no conocía, me sirvió, dice David. Y ahora tenemos esto, por supuesto, David estaba hablando de él mismo, pero se volvió profético en la persona de Jesucristo, y en cuanto al Evangelio, que fue llevado a los gentiles. En el Salmo 18, verso 46, con el cual, estimado oyente, terminamos esta primera parte, concluimos este estudio del día de hoy, nos dice, viva Jehová, y sea bendita mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación.